Para hablar un poco del tema tenemos una nueva comunicación, en este caso con el periodista y escritor Juan Terranova, también usuario de Twitter y de Facebook, que tiene experiencia en el terreno de redes sociales. Juan, Gustavo Ramírez y Ramiro Zárate, te saludamos aquí desde Feos, Sucios y Malas en Radio Gráfica.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Juan, ¿puede ser que las redes sociales estén inscribiendo un nuevo relato en la construcción sociológica, si se quiere?
Bueno, yo desglosaría la pregunta en dos partes. Yo no creo que que se esté construyendo un nuevo relato, porque considero que estamos dentro de la modernidad y que las historias siguen siendo las mismas. Sí se las está contando desde un nuevo soporte, ¿no? Que genera a su vez nuevos géneros. Y como sucede eso, viejas historias contadas desde nuevos géneros, también se puede decir que son nuevas historias. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. ¿Y estos géneros cuáles serían a tu criterio?
Bueno, cada red social genera su parcela, su propia propuesta, y genera personajes, géneros, ritornelos, motivos que pueden ser identificados. Por ejemplo, Twitter tiene, el personaje clásico de la chica de 30 años, inteligente, que cuenta lo que hace, que parece que es intrascendente para todo el mundo y que finalmente termina siendo un género. Después tenés el tipo que se queja de todo, el tipo que está en contra del gobierno y opina siempre buscando la forma de ligar lo que sucede con él. Entonces tenés un género político, tenés un género más sentimental, tenés el hombre que se queja de su soledad o la chica que se queja de su soledad, y tenés un género, el género, digamos, de erotismo frustrado, qué sé yo, digamos. Ahí empieza a haber estilos y los estilos empiezan a dar géneros, ¿no?
Juan, buenas tardes, te saluda Ramiro Zárate.
Ramiro.
Bien, hablaste de nuevos soportes, hablaste de géneros. ¿También crees que se está generando un nuevo lenguaje?
Bueno, eso es sí, qué sé yo, es toda una discusión, ¿no? Pensemos que todos los nuevos, dentro de la modernidad, cuando la técnica o la tecnología producía un cambio e inventaba un nuevo soporte, eso afectaba a la lengua. Ningún cambio tecnológico de la magnitud de Internet puede dejar de afectar el lenguaje cotidiano. Y va más allá, ¿no?, de la ortografía modificada de los mensajes de texto o de ciertas formas de la sintaxis. Creo que tiene directamente que ver con cómo pensamos los géneros, cómo pensamos la comunicación y cómo se inscribe en eso el lenguaje rutinario, ¿no?, que usamos todos los días. Por otra parte, el lenguaje nunca se queda quieto, ¿no? La lengua nunca se queda quieta, no hay, por más que le duela a la RAE, una lengua que se queda quieta, ¿no? No solamente la tecnología la afecta, qué sé yo, los dialectos, los idiolectos se van moviendo todo el tiempo.
Juan,
sería ingenuo pensar que la tecnología o la lengua por sí misma se va a quedar sola en un lugar, ¿no?
Juan, ¿cómo influye este nuevo formato en la construcción literaria?
Bueno, eso también se está como por ver, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Facebook tiene características muy dependientes de la imagen, entonces los géneros que produce tienen que ver con eso, ¿no? Es como sería como una revista. Los géneros aparecerían ligados a lugares marginales, pero importantes, como el comentario sobre la foto, el epígrafe, ¿no?, la postilla sobre lo que está pasando en una imagen. En cambio, por ejemplo, Twitter tiene muchísimo cuerpo, ¿no? La cosa epigramática, aforística de Twitter le da mucho más cuerpo al lenguaje, ¿no? Las palabras aparecen, tenés 140 caracteres, entonces ahí aparecen con otro peso. Yo creo que ya esas son construcciones literarias. Tienen el problema de que no se autonomizan, que siguen en el work in progress, nunca terminan de tener un criterio de lectura autónomo, que es lo que tiene la construcción literaria, o sea, que es un universo en sí mismo, porque todo el tiempo se están reproduciendo y todo el tiempo está cambiando, y un Twitter es un continuo, ¿no? ¿Se entiende esto?
Sí, sí.
Como la televisión por cable, qué sé yo, no sé, que todo el tiempo no que es un continuo, así que no para, que todo el tiempo, bueno, ni siquiera la televisión por cable, ¿no? Ya, porque es un work in progress. Entonces yo creo que hay dos posturas de la gente que produce obras de arte, entre comillas, con el lenguaje. Creo que afecta mucho más a aquellos que deciden no tenerla en cuenta, ¿no? Una persona que escribe hoy, como en la década del 50, ignorando todas estas cuestiones, está siendo determinado en su anacronismo. Entonces yo creo que por diferencia o por simpatía nos afectan, ¿no? Cuando yo era chico, cuando en la década del 80, nuestras madres nos decían que nos íbamos a quedar ciegos de tanto mirar la televisión. Y después nos decían que eso era la culpa por las cuales, o sea, que no leíamos, que mirábamos televisión, era por eso que nos iba mal en lengua en el colegio. Bueno, hoy la verdad es que escribimos y leemos todo el tiempo, y mi hija escribe y lee todo el tiempo en la computadora, y ya no tienen esa excusa para...
A mí mi vieja me decía que me iba a quedar ciego por otra cosa, pero bueno, no se puede decir nada.
Juan, tiene que ver con internet.
También, y mucho, ¿no?
Juan, apelando a tu parte, digamos, de periodista, ¿qué opinión te merece el uso de las redes sociales, de estos tweets o posteos en Facebook, en blogs, o sea, que se usen estas cosas como fuentes periodísticas, digamos? ¿Qué opinión te merece y cómo lo usás vos?
Mira, la otra vez Andy Kuznetsov, que es un... No, Barsky, en la radio, que es un boludo alegre, que no hay que dar mucha hora a la cosa que dice, pero dijo una cosa que es interesante, dice, ya no existe más la primicia porque el funcionario o el artista de turno es dueño de su primicia en la medida que tiene Twitter o tiene una cuenta social o tiene blog, ¿no? O sea, ya no existe más esa vieja idea de yo tengo una fuente que me bate la justa en el ministerio, no sé, de planificación, no. Ya los funcionarios mismos saben cómo funciona. Entonces esto hace que la información se democratice de una manera, todos son dueños de su primicia y se democratiza como mucho, ¿no? Eso por un lado, hace que las verdaderas primicias valgan más, o sea, ya realmente tener una información que no la tiene nadie es realmente muy difícil, es muy difícil, ¿no? Juan, entonces, eso por un lado, sí.
No, sé, desarrollar la idea.
No, eso, ¿no? Digamos, eso es las redes sociales afectan. Y después, a su vez generan, ¿no? No sé, estoy, todo el tiempo pasa que alguien lee algo en Twitter y construye una nota en base a eso, ¿no? La última que leí era realmente muy graciosa. Habían matado a una perra en Santiago del Estero y en una situación muy mórbida, de mucho morbo, muy truculenta, y Nicole Neumann había retuiteado, no sé qué había dicho, y la nota en el portal de noticias era que la noticia era que Nicole Neumann se había solidarizado con ese acto de truculento, que habían matado una perra, ¿no? Porque se entiende que Nicole Neumann es muy filantrópica, no, es como, no sé.
Sí, sí, son los derechos de los animales. ¿No?
Sí, cuida a los animales más que a los humanos.
Entonces la noticia era esa, ¿no? Pero digo, dentro de este culto a la banalidad que hay, yo creo que modifica, sí, las necesidades. Ya esa relación directa, ¿no? Que se corre al periodismo institucional y poder hablar directamente con las personas interesadas que tienen las redes sociales hacen que el periodismo se vuelva más difícil, que sea un desafío más grande, por lo menos el de la información.
Juan Terranova, agradecemos esta comunicación para Con Feos, Sucios y Malas aquí en Radio Gráfica.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Juan Terranova, escritor y periodista, hablaba con nosotros sobre redes sociales. Vamos a una tanda musical y ya estamos con ustedes.